Te contábamos hace un ratito algunas novedades del caso Solano 2 y de la cobertura que está haciendo Radio Zona Libre, y tiene la amabilidad de atendernos y dedicarnos un ratito Nadia París, que está realizando esta cobertura de la segunda instancia de investigación. Hola Nadia, buen día. Richie y Pelle, te saludamos.
¿Cómo estás, Nadia?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, en principio, como te decíamos, gracias por atendernos.
Agradecido a los medios en general de esta cobertura que están haciendo con audios cada día, ¿eh?
Sí, porque es muy importante.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por replicar también, porque si no, no estaría circulando si no hubiese interés de otros medios compañeros que por ahí no tienen la posibilidad de estar todos los días en la audiencia.
Claro. Contanos, Nadia, en este momento, ¿qué pasó esta mañana?
Y esta mañana hubo dos testimonios nada más, fue bastante cortita. Bueno, uno fue de una empleada del boliche de Macuba, que bueno, que después les cuento un poco más cómo vienen los grupos de testigos hasta acá.
Bien.
Pero bueno, la declaración más importante del día de hoy es la del comisario Uribe. Daniel Uribe fue designado un mes y medio más o menos después de la desaparición de Daniel Solano, a cargo de la investigación que hasta ese momento estaba en manos de Martínez, que fue uno de los policías condenados a prisión perpetua en el primer juicio.
Claro.
Ese primer mes y medio de encubrimientos es lo que Uribe viene a relatar en esta testimonial de las medidas que fue haciendo él, inclusive sacándolo de la investigación a Martínez, dándose cuenta de que estaban ocultando y que estaban haciendo mal los procedimientos. Estos procedimientos, por ejemplo, que no sé si por ahí lo tenemos en recuerdo, pero hay muchos testigos que en el último momento que lo ven a Daniel Solano es sacado y golpeado por la policía en el boliche el 5 de noviembre, y de repente la denuncia por su desaparición se tramita en el juzgado de La Marque en lugar de Chuelechuel. Eso es una irregularidad muy grande ya de por sí. Y bueno, y también vino a identificar a Echegaray, uno de los policías que está siendo juzgado, el que tiene la posibilidad de ser condenado como partícipe y la expectativa de una prisión perpetua, Walter Raúl Echegaray, que es el que lo saca y el que lo golpea a Daniel Solano, junto con los otros dos policías, Seferino Muñoz y Cristian Toledo, que los que se les está recriminando a ellos es el encubrimiento, porque bueno, no accionaron en ese momento, y Daniel Solano fue entregado a oficiales que no correspondía de acuerdo a los protocolos que tiene la propia policía, los oficiales que lo terminan asesinando y desapareciendo hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, la jornada esta del juicio es mucho más simple que el juicio anterior, porque únicamente se está juzgando esa parte desde que Daniel Solano es indicado desde la cabina del disjockey, uh-huh, hasta que es retirado por la policía, golpeado en el pasillo y entregado a los policías que vienen desde la comisaría octava con el patrullero, y que luego, bueno, se llevan a Daniel Solano, y eso ya fue probado en el juicio anterior. Lo sacan del móvil en la isla 92, lo suben al coche de Sandro Bertés, y a partir de ahí no pudimos saber más nada de él, de dónde fue dejado el cuerpo de Daniel. Han mantenido el pacto de silencio esos siete policías condenados a prisión perpetua. Hay una expectativa en este juicio, más allá de que no queden impunes las responsabilidades de esos tres policías que estaban adentro del boliche como adicionales, en la posibilidad de que alguno se quiebre y nos permita saber dónde está Daniel Solano, porque ellos son los que saben con certeza dónde está. Eso no nos queda duda con todo lo que hemos conocido a partir del primer juicio, que recordamos también ya está la sentencia esa confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Bien,
y gran parte de la prueba que hay contra estos tres policías fue la que se ventiló en ese primer juicio.
Claro. Bueno, y lo que tiene en esta oportunidad es que se han recogido testimonios importantes que eran impensados hasta hace un tiempo atrás, como el de ayer, ¿verdad?
Sí, la verdad que el testimonio que vino a aportar uno de los testigos que ya había declarado en el primer juicio, que releyendo la declaración, él había intentado hacer un esbozo de contar esto, no con la exactitud y con la claridad que lo relató en su testimonio en este nuevo juicio, con la necesidad, porque también desde el principio que empezó su declaración, él quería contar este hecho y decir que lo fueran a buscar ahí, para él hay totalmente certero que el cuerpo esté en el puente subterráneo de Chuelechuel. Eso es lo que describió, que vio una trapi con cuatro personas bajando un cuerpo en un nylon blanco, una mujer y dos policías encapuchados, y que, bueno, que para él el cuerpo estaba ahí porque era en ese momento de la desaparición, al poco tiempo, y que después ese puente fue hormigonado. Así que, bueno, respecto a eso, eso no es una, no está en materia de juzgamiento en este juicio, entonces el tribunal no tiene competencia en, respecto a las declaraciones de eso. Quien debería iniciar una investigación, tomar testimonio a ese testigo, ver qué medidas de seguridad requiere, porque justamente comentó de que había sido golpeado muchas veces por la policía y que en otros momentos no lo pudo decir con claridad porque tuvo miedo, es la fiscal, ¿no? La fiscal que está a cargo del juicio, Teresa Giuffrida, que, bueno, que queremos conocer, porque también, como ese testimonio, algo de esto surgió en el juicio anterior, queremos saber si existe alguna medida, porque la querella por lo menos no está informada de que se haya hecho ninguna medida sobre ese lugar en particular, ni que se haya tomado declaraciones de testigo respecto a ese aporte que hace. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente en esta provincia estamos muy acostumbrados a que suceda esto, de que nunca hay recursos para avanzar en investigaciones donde está el Estado comprometido. Uh-huh. A esto me remito también a la causa de Otoni Uriarte, que muchas pruebas muy importantes se perdieron porque el Estado dijo que no tenía plata para hacerlo. Y en lo de Daniel Solano, las medidas que se han hecho con los datos que han surgido durante la investigación fueron todas pagadas por los abogados querellantes, Sergio Heredia y Leandro Aparicio, que en realidad son los que han movilizado todo para aportar todos estos testimonios que reconstruyen esa noche previa a la desaparición, sí, de Daniel Solano.
Y que decían ayer que no esperan nada de nadie acá en la provincia, salvo que algún fiscal se ponga las pilas con el caso, ¿no?
Sí, es así. Realmente el Poder Judicial de Río Negro deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Hay una actitud corporativa. Esto pasa en diferentes investigaciones, ¿no? Donde se va encubriendo, se va perdiendo prueba y de repente terminan pasando por juicios de enjuiciamiento donde les pegan un tirón de oreja o los terminan jubilando por problemas mentales y nunca hay ningún responsable de la justicia de las malas investigaciones que hacen. Lamentablemente,
Ay, qué lástima, se cortó, parece, la comunicación. Estábamos charlando con Nadia París acerca de la cobertura que está realizando Radio Zona Libre del segundo juicio por la muerte y desaparición de Daniel Solanos, en que hay imputados tres policías más, aparte de los siete que ya están condenados desde 2018.
Uh-huh. Ahí está, dice, reintentando la comunicación telefónica con Nadia. Solo nos quedaba que nos hiciera un adelanto de lo que se espera para la jornada,
claro,
de
¿cómo
mañana,
sigue, si mañana
y el lunes, donde se prevé los alegatos ya para el lunes. Y bueno, ¿cuáles son las expectativas de la familia, ¿no?, de los abogados de la familia para esto, para esta instancia? Uh-huh. No fue posible la reconexión con Nadia, lamentablemente, pero bueno,
vamos,
sí, es
a
muy
seguir
valioso,
metiéndonos ahí en la actividad que de Radio Zona Libre con respecto a este juicio.
Eso quería decir, ¿no?, que es muy valioso el laburo que viene haciendo Radio Zona Libre, no solo en este caso, sino en tantos otros muy importantes que tienen que ver con la impunidad y con la lucha porque las cosas no queden impunes, con la cobertura que han hecho del caso de Otoño, de un montón de otras investigaciones. Así que, en la medida de lo posible, algo que nos quedaba también pendiente para preguntarle a Nadia es como, ¿de qué manera la comunidad puede ayudar a este medio a continuar haciendo el trabajo?
Claro, porque Radio
Zona
Libre es una radio comunitaria totalmente independiente.
Exacto.